Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La plataforma Salvemos la Casa de Campo denuncia que en 2016 tres parques madrileños, la Casa de Campo, El Pardo y Juan Carlos I, superaron más de 100 días los niveles de ozono troposférico que marca la Organización Mundial de la Salud. La plataforma ecologista en 2016 señala que El Pardo superó los niveles un total de 121 días, el Parque Juan Carlos I 113 y la Casa de Campo 106, mientras que en el caso del Retiro fueron 80. Y tres ocasiones. Por ello, la plataforma Salvemos la Casa de Campo solicita una debida información cada vez que se superen los niveles, así como medidas que combatan la situación que se agrava en las épocas de mayor incidencia del sol, de abril a agosto. Juan García Vicente, portavoz.
Los parques pues no quedan al margen, por muy hermosos que sean, y donde la contaminación pues también llega en forma de este ozono troposférico, llamado también ozono malo, por la fuerte acción oxidante sobre la salud de las personas, que bueno, pues no afecta a todos en definitiva, pues, pero es que si uno se ejercita, el ejercicio supone que la entrada de 5 veces más aire que una persona que está en situación de bueno, pues de descanso, en situación estática, realmente pues paradójicamente se contamina 5 veces más porque consume 5 veces más de oxígeno.
La oposición pide la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, así como acciones inmediatas para paliar la subida de las tarifas eléctricas en plena ola de frío. El Gobierno se adelanta y pide la comparecencia del ministro para dar las explicaciones oportunas. Congreso, Noelia Antoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Diputación Permanente tiene hoy una petición de comparecencia precisamente del ministro de Energía, pero esta misma mañana el Gobierno se ha adelantado anunciando que Álvaro Nadal dará explicaciones en el Congreso sobre la subida de la luz. La oposición exige activar mecanismos para acabar con las prácticas del oligopolio de las eléctricas, tal como lo definen en Unidos Podemos. El PSOE pide una auditoría de los costes del sector, pero también una decisión extraordinaria para impedir ya los cortes de luz. De hecho, esta tarde presentarán una proposición de ley en este sentido. El diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón, plantea la posibilidad de la nacionalización del sector.
Yo creo que hay que valorar todas las opciones, incluida desde luego la nacionalización de las empresas eléctricas, porque lo que no podemos consentir es que en un país supuestamente desarrollado como España nos encontremos con niveles de pobreza energética que están llevando a la gente directamente a tener que morir por no tener la capacidad de pagar lo que es el precio de la luz y pasar como mínimo un montón de privaciones fundamentales.
PP y PSOE pactaron el pasado 26 de diciembre prohibir los cortes de luz en casos de pobreza energética, pero la medida no se puede poner en vigor hasta la primavera.
Gracias, Noelia. Nos vamos a Fitur. Las localidades de Arganda del Rey, Rivas Vaciamadrid, Morata de Tajuña y San Martín de la Vega acogen en sus términos municipales el Parque Histórico de la Batalla del Jarama y en esta edición de la Feria Internacional de Turismo tienen su propio stand para darlo a conocer. Se trata de un parque que consta de 5 tramos que conforman un recorrido total de 25 kilómetros por los abundantes vestigios de una de las más duras batallas de aquel conflicto y de la que este año se cumple el 80 aniversario. Guillermo Ita es el alcalde de Arganda del Rey.
Tenemos muchos atractivos turísticos y medioambientales y por eso nos hemos unido 4 municipios, Morata, Rivas, San Martín de la Vega y Arganda, para poner encima de la mesa nuestro atractivo, que no solo es el que tiene que ver con el turismo de trinchera, con el turismo de batalla, que ya se está explotando en muchos otros países, pero aquí en España, quizás porque siempre se entra en maniqueísmos, pero quizás ahora es el momento ya de poner en evidencia, de poner encima de la mesa eso que tenemos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cuál es el panorama de tráfico en las carreteras? DGT Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora se circula bastante bien por las carreteras madrileñas. En este momento el tráfico es bastante cómodo. En general no hay incidencias o inconvenientes de momento que tengamos que destacar. Hablamos de tranquilidad y normalidad a esta hora.
Esto en las carreteras. ¿Cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos que destacar estrechamientos de calzada en la calle de Alcalá, a la altura de las escuelas Aguirre, y el corte de la calle de O'Donnell a la altura de la avenida Menéndez Pelayo, también en sentido calle de Alcalá. En esa zona, como decimos, hay cortes y desvíos de tráfico debido a una actuación de policía y, por lo tanto, es una zona a evitar en la medida de lo posible, ya que hay problemas circulatorios tanto en la calle de Alcalá como en la avenida Menéndez Pelayo y, sobre todo, en la entrada por la prolongación y la calle de O'Donnell, una zona especialmente complicada. En el resto de las zonas del interior, el panorama tranquilo, en la M30 se circula con fluidez.
Y en cuanto a la bolsa, evolución, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, el IBEX 35 logra reducir parte de las caídas que registraba a primera hora de la mañana. Aún así se mantiene el color rojo, 0,37% de retroceso, 9.350 puntos. Unas caídas que vemos también en el resto de plazas europeas. El mercado que peor lo está haciendo es el británico, el FTSE 100, cae ahora mismo un 0,60%. Todos los inversores muy pendientes de la intervención de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, a partir de las 2:30 de la tarde. Veremos si hace alguna referencia a las presiones que han venido, sobre todo desde Alemania, para que empiece a reducir el programa de compra de activos que mantiene desde hace mucho tiempo. En cuanto a los valores, Indra y Ferrovial son los más castigados, caídas cercanas al 2%. Grifols gana un 2,20 y se sitúa al frente de la tabla con una prima de riesgo que apenas se mueve en el entorno de los 110 puntos básicos. El euro, por su parte, mantiene sin problemas el cambio del dólar con 6 centavos.
Es todo, más noticias a la 1 en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Belén Almonacid.
Muy buenas.
¿Qué te traes entre manos?
Pues me traigo entre manos varios asuntos. Uno tiene que ver, con Sonidad Móvil, con Gloria Talavera, con Pedro Sánchez Noriega, que hoy están disfrutando de un maravilloso día de nieve en el Día Mundial de la Nieve. No lo olvidemos.
¡Qué suerte!
Es una jornada muy especial. Oye, ellos han decidido festejar por todo lo alto. Han hablado de tendencias de moda, han hablado de tendencias de esquí. Nos quedaba esa cita que además nos lo proponía Gloria justo en la última conexión. Subir un poquito más, llegar hasta ese observatorio que la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, tiene en la zona de Navacerrada, y que nos cuenten pues cómo hacen esas previsiones y cómo saben tantas y tantas cosas de lo
bien.
Que sucede precisamente con el tiempo meteorológico. Y a ello vamos a ir enseguida, en un día en el que vamos a recibir también en este estudio a Pilar Pascual. Pilar Pascual es autora de un libro que se llama Mundo Sueño, un libro que va a ser la primera entrega de una tetralogía, o sea, sé que va a tener esto una continuidad importante en el tiempo. Literatura juvenil, aquella de la que os vamos a hablar, un personaje que se va a ir haciendo con un huequecito muy especial en las estanterías de los más jóvenes de las casas, que se va a llamar, que se llama de hecho, Rebelka Balvatín. Es nuestra protagonista espectacular de esa primera novela que se llama Mundo Sueño. Ya sabéis que al final todo ello conjugará una gran historia final con cuatro entregas diferentes. Y un libro también sobre la mesa que tiene que ver en este instante con otra cuestión muy diferente y que versa con ese reportaje libre del día que en esta ocasión pues me corresponde a mí misma.
Y te has fijado en el año nuevo chino.
Sí.
Que empieza el día 28.
El día 28. Y diréis, ahí va, qué adelantada. Aquí la Belén. Esto tiene un sentido, esto tiene una explicación y prontito, dentro de un momento, os digo el por qué hay que adelantarse. Sí, también sé que Gloria Talavera la semana pasada estuvo ya indagando sobre todas las actividades, anda que no se han preparado en la ciudad de Madrid para celebrar el nuevo año chino. Y la verdad es que En el fondo también lo hago porque a todos nos gusta la fiesta.
Sí.
Más que un tonto los lapiceros. Echamos ya de menos, reconocedme, esas cenitas, todos juntos en amor y compañía, con la familia.
Serás
sobre todo,
tú,
con las
porque
suegras y
los
con
demás
los
estamos encantados de que se hayan acabado las Navidades.
¿Tú
perdona.
Crees? No, yo porque sí. Queremos sacar otra vez las mejores galas, queremos comer porque ya hace mucho que no comemos como debe de ser con eso de querer mantener la línea. Así que 27 de enero de 2017, preparemos la cenita de Nochevieja porque, como decía Eli, 28 de enero de 2017 comenzará el nuevo año chino. A ver, que a efectos de su calendario es ya el 4715, pero en fin, que este es un detallito sin importancia al que vamos a ir uniendo esta música que estás escuchando, que no sé si me han engañado, pero de momento a mí me han asegurado que son una especie de villancicos chinos, ¿vale?
Ah, bien.
Esto sería como un popurrí. A ver, más cosas que he aprendido yo sobre esta noche especial, su noche vieja, que la cena allí, esta en concreto, la del 27 de enero, se llama Nianjefan. El licor que no debe faltar es el Baiyu. Y que cuanta más gente haya alrededor de la mesa, mucho mejor, porque esto significa que más prosperidad va a llegar a nuestra casa. Antes, eso sí, de que llegue ese momento, hay que currárselo y que nadie me mire para otro lado, hay que dejar la casa reluciente.
Sí, señor.
Como los chorros del oro. Esto no tiene nada que ver con que tenga que venir la suegra a casa, a lo mejor también. Más bien, esto tiene que ver con que está vinculado a la superstición. Si tú dejas tu casa súper mega limpia, no solo estás eliminando la suciedad, sino también la mala suerte que has ido acumulando.
Te lo hago yo todos los 31 ¿sí? de diciembre. Sí.
Muy bien hecho. Yo, a ver, limpio.
Pues hay que hacerlo.
Tanto como limpiar la limpieza general.
Limpieza general, sí señora.
Bueno, lo hago para la noche vieja china, que para esta me da tiempo. Algo, esto de dejar nuestra casa por dentro y por fuera reluciente, también hay que aplicárselo a uno nuestro, a nuestra vida. Y es que antes de que llegue el 28 de enero, debemos dejar nuestra cuenta de problemas y negatividad a cero. Es el consejo de la astróloga Ludovica Esquirrudari, así que aprovechemos ahora que tenemos tiempo, gracias a lo diferente que es el calendario chino del nuestro.
Siempre el calendario chino es un poquito después que el nuestro, porque es agrícola lunar y empieza con la primavera de la luna nueva en China, y por eso es bueno prepararnos, como ellos creen que para tener un buen año, seas del signo que te toque, es hacer los deberes antes, dejar net todo lo que uno ha llevado como una bola de nieve, ya sea si está peleado con alguien, si debe dinero, si estás con un conflicto laboral. Es tratar de dejar en orden hasta el año que termina todo para comenzar todo nuevo.
Empezar el que, por cierto, va a ser el año del gallo de fuego rojo. Pongámonos en situación. Abro las páginas del libro Horóscopo Chino 2017, editado por Urano, y digo aquello de: el gallo es como una moneda de oro que aparece entre la tierra. A muchos les traerá buena suerte y a todos, al menos, algo de cambio.
Bueno, el gallo está muy bien considerado en China, ¿no? Es un signo que representa el trabajo, la perseverancia, el esfuerzo. Entonces, los mismos chinos dicen que cuando toca el año del gallo, cualquier persona que tenga esas aptitudes puede encontrar un gusano en el desierto con su pico y sus patas.
¿Nos gusta entonces? Hombre, pues parece ser que sí, al menos va a ser mejor que este año que se nos va, el del mono alocado que no ha dejado títere con cabeza.
El gallo nos pone límites, es un signo que le gusta tomarnos examen, nos marca el paso, como dijimos, la hora, el cucú, y eso es bueno, porque este año del mono es desfocado, es un año caótico donde la vida parece la ley de la selva, entonces hay que un poco contrarrestar con la energía fuego yin del gallo.
Oye, importante, luego lo recordaré, pero a partir de ahora, aquella música, aquellas canciones que vamos a escuchar, es prácticamente como el top 10 de los 40 de allí de China, ¿eh? Estos son los que lo están petando allí. ¿Te gustan?
No está mal.
No, ¿a que sí?
Está bien.
Tan interesante. Hemos encontrado correlaciones
pues
con
sí.
algunos de nuestros artistas españoles, ¿eh? Todo hay que decirlo. Pero, en fin, yo vuelvo a lo mío, que es el horóscopo chino. Importante decir que el hecho de que sea el año de tu animal, o sea, sí, como vamos al año del gallo, todos los que seáis gallo pensáis que va a ser lo mejor de lo mejor para vosotros, a ver, no tiene por qué ser así. No implica el que sea el año de tu animal que vaya a ser mejor o peor para ti. Tiene más que ver, me dicen, con las compatibilidades. Tampoco, además, se puede hablar de generalidades, porque, por ejemplo, dos personas que sean serpiente, por ejemplo, una, porque ha nacido entre el 18 de febrero de 1977 y el 6 de febrero de 1978, y otra, porque viniera al mundo del 24 de enero de 2001 al 11 de febrero de 2002, va a correr la misma suerte. No. No obstante, por si acaso ya aviso, este sí que va a ser un buen año para ellos, para aquellos que seáis serpiente, más aún porque se dice de todos los serpientes que lo que tocan lo transforman en oro, aunque no van a ser los únicos.
¿Vaya? También es muy bueno para el dragón, también es muy bueno para el mono, es bueno también para el conejo va a tener un opuesto complementario que es el gallo, o sea que puede ser el mejor o el peor año de su vida. Puede ser bueno para el perro y para el cerdo.
Y para uno más, que me he guardado y que me he dejado para el último. Está claro que lo he hecho porque es para mi signo, el búfalo. Eli va a ser mi año. Y escucha, escucha, que esto es lo que me dijo a mí Ludovica cuando yo se lo comenté.
Pedí aumento en la radio.
A ver, que no lo digo yo.
¿Qué pide aumento?
De sueldo.
¿Para todos?
No,
te nombramos portavoz a búfala. Oye, perdona.
¿Pero
si
cómo
tú eres
se
la
lo
que
lleva?
Vas a tener mano.
¿Pero cómo se lo lleva?
Te mandamos
para su
de,
casa?
De avanzadilla.
A ver, que yo puedo pedir aumento de sueldo porque soy búfalo y me lo merezco. Los demás, cada uno que se pele lo suyo, ¿no?
No.
Bueno, venga, voy apuntando.
Exacto.
28 de enero, pedir aumento de sueldo para todos.
Eso.
A ver, que por si eso no sale, yo vuelvo otra vez a mi realidad. Voy poniendo los pies en la tierra porque además, y así lo confirma la experta, aunque sea un momento propicio, luego todos tenemos que poner de nuestra parte. Y es que en el fondo el horóscopo chino tan solo predispone. Luego hay que currárselo.
En la astrología china no existe la suerte y la mala suerte. Todo es una radiografía preventiva de cómo somos los seres humanos, porque deriva junto a la medicina china del taoísmo. Entonces, no hay épocas en las cuales uno puede decir, uy, me pilló la buena suerte, la mala suerte. Uno hace su destino, somos co-creadores. El signo ayuda a conocerte mejor, a tener muchas más posibilidades si conoces tu energía.
O sea, sé si sabes si eres metal, agua, madera, fuego o tierra, porque al margen del animal que seamos y que va unido al año en el que hemos nacido, importa mucho el metal asociado. A ver, esto es muy sencillo de averiguar. Solo hay que fijarse en la última cifra de nuestro año de nacimiento. La mía, por ejemplo, es un 3. ¿Vale?
Sí.
Entonces, yo ya he dicho que soy búfalo, sería búfalo de agua. Lo que es lo mismo, que soy sensible, que soy emotiva y que soy sabia consejera. Pero que hay para todos, ¿eh? Por ejemplo, metal eres si tu año de nacimiento termina en 0 o en 1. Hablamos de personas fuertes, con gran espíritu competitivo. En 2 o 3, ya hemos dicho que es agua, aquí estaban las sabias consejeras. Madera sería si acaba tu año en 4 o en 5. En este caso estamos hablando de personas prácticas, coléricas cuando se les provoca y con tendencias a deprimirse. Fuego, si termina en 6 o en 7 y son personas con temperamento, con rasgos de liderazgo, vitales, pero a veces se me convierten un poquito en déspotas, ¿vale?
Bueno.
Y nos quedaría el 8 y el 9. Si tu año termina en 8 o en 9, serías tierra, eres una persona estable, de aquellos en los que siempre se puede confiar y que detestan la improvisación. Importante, nunca nos los llevemos de viaje para darles una sorpresa, hay que decírselo antes. Y a partir de aquí, pues ya sabéis que se trata de dejarse guiar tomando nuestras propias decisiones sopesadas de antemano.
No es tan tan fácil como tomar una aspirina y decir, bueno, me va a ir bien, me va a ir mal. Hay que estudiar un poco el tema de la astrología china, que es holística, cuerpo, mente y alma, es una unidad. La gente no está sana espiritualmente, entonces eso hace que tomen decisiones que quizás son muy impulsivas, y cuando uno no tiene tiempo para reflexionar, en general se equivoca.
Y pasa lo que pasa. ¿Por dónde empezamos entonces? Pues por el principio, que es el de generar buen karma.
La palabra karma quiere decir acción incompleta de lo que uno hace, dice y piensa. Quiere decir que nosotros generamos el karma. Cuando uno se levanta con una actitud positiva, tiene realmente una... Y eso se trabaja, no es que tenemos que levantarnos porque sí, sino haces meditación, yoga, tai chi chuan, sos una persona que trata siempre de tener sinergia y no entropía. También eso ayuda mucho a que te vaya mejor.
Hay que creérselo, que te va a ir bien, y hay que hacer cosas para que te vaya bien, porque si no, no lo conseguimos. Y como ya sé que más de uno está aquí interesado en saber cuál va a ser su predicción, hombre, yo no tengo tiempo, para daros la de todo, se me ha ocurrido ir un poquito por el genérico.
Vale.
¿Cómo le va a ir al país? ¿No?
Bueno,
todos
¿cómo le va a ir?
Vivimos,
exacto,
en el país.
Muy bien.
Por si alguien está un poquito perdido, resulta que sí, que los países también tienen signo.
Bueno, bajo la astrología china, por las fechas de independencia, también se hacen cartas natales. Y ustedes son caballo de madera en el horóscopo chino, de Troya, con todos los tesoros dentro y fuera.
Así que he estado yo buscando en las predicciones del caballo de madera. Encontramos respecto a nuestro país, a España, que vamos a conseguir progresivamente ir moderando el desempleo, atenuar las desigualdades sociales, mejorar las exportaciones. Oye, parece que va a ser un año bueno para España. Y mira, habla incluso de que va a ser muy bueno a nivel deportivo.
Ah, mira.
Que se van a dar bien las competiciones. Me ha venido a mí a la mente aquel del que siempre te preocupas, Fernando Alonso.
Sí,
y he pensado que a lo mejor resulta que este nuevo año se nos convierte en campeón mundial. Yo voy a ir mirando. A ver, Fernando Alonso.
A ver.
Fernando Alonso nació el 29 de julio de 1981. Vale. Gallo de metal.
Ajá.
Así que vamos mirando. Asume su año con bajo perfil. Pero asumiendo nuevas responsabilidades.
Bueno.
Oye, a ver si se me va a ir de McLaren Honda. Aunque creo que le queda contrato de un año.
No tengo ni idea.
Que quiere emprender nuevas empresas. Pues ya ha dicho McLaren Honda que le va a cambiar el coche, pero que no va a ser como para lanzar cohetes. En fin, que dejo a Fernando Alonso y sigo con España.
Es un crisol de razas fascinante España, que se ha desbocado un poquito en los últimos años, y hay que tener un poco ahora de alineación y balanceo cósmico-telúrico para que el próximo año del gallo los mantenga un poco con rienda corta, ¿no? Pero creo que esto es a nivel mundial, es una etapa en la cual todos los países estamos en busca de nuevos paradigmas y utopías.
Y lo voy a mezclar con Mariano Rajoy.
Pues mezclarlo.
¿No? Que es el que comanda nuestros destinos.
Bueno.
27 de marzo de 1955.
Que también es gallo.
No, cabra. Cabra de madera. Comparte energía, por tanto, con España. Recuerda, caballo de madera. No sé si esto es un tanto o no, pero vamos a buscar su predicción, la de cabra de madera. Año de avances lentos pero contundentes. Mm. Va a ser premiado por su audacia, por su talento. Mira, esto es importante, trabajo en equipo. A ver. Porque necesita muchos apoyos.
Pues sí, eso está bien, ¿visto?
Bueno, no va la cosa, en fin. Que pase lo que pase, como en el nuevo año occidental, vamos con lo que corresponde. Un poquito antes de que llegue el nuevo año chino, los buenos deseos.
Que les deseo un muy feliz año del gallo a ustedes. Y ahí estaremos, kikiriki, kokoroko.
Kikiriki, kokoroko.
Muy bonito.
Que es el año del gallo.
El año del gallo. Que empieza en nada, en la semana que viene.
28 de enero.
Nada, dentro de 9 días.
Llego a él con ganas. A mí me da la sensación de que va a ser un año bueno. Mm. Que el mono nos estaba volviendo locos a todos.
No sé qué decirte. Que el gallo... Yo no lo tengo... Bueno, decir esto es una temeridad, decirle al año que va a empezar que no le tengo mucha confianza, pero bueno.
Que sí, que te ha dicho, que nos va a dar un poquito en corto, que nos va a ayudar a ser más conscientes del tiempo, que nos va a dar pequeños empujoncitos, que aunque no sea tu mejor año, va a ser un año en el que vas a conseguir cositas, que bueno, a todos nos gusta, oye, pues ir consiguiendo logros para que nos dé la sensación de que vamos por el camino correcto y por el camino adecuado. Y que hay que generar karma positivo, que si no, no conseguimos nada. Así que todas las mañanas nos vamos a decir que sí, que esta vez lo conseguimos.
¿Qué ha desayunado esta? ¿Qué ha desayunado el equipo en general?
Estoy como...
¿Y al Monacís en particular?
Estoy como de subidón.
¿Estás de subidón total?
No lo sé por qué.
Pues no lo sé, a lo mejor es que yo te veo muy subida porque yo estoy muy, muy por abajo.
También puede ser, pero si a ti no
te venía mal. Me voy cayendo por la pendiente.
Pero te has mirado lo que te
corresponde. De la enfermedad.
Tu horóscopo.
No lo encuentro.
Que no. ¿Cómo no lo vas a encontrar si viene en el libro todo el índice?
Yo no quiero saber nada del futuro, que me pone de los nervios. Luego me dice que me va a ir mal y qué, y me lo creo, ¿no?
Que solo predispone, solo predispone.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Noches picantes, noches de locura con drag queens, despedidas llenas de humor, nueva cocina y la mejor música te esperan en Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Topicuetos y topicuetes. Este sábado en El Punto sobre la Historia...
Llegó un nuevo rey que duró menos que un silencio en el plató de Sálvame. Amadeo I de Saboya.
Un programa de curiosidades históricas.
Acabo de decir una frase que no creo que vuelva a repetir, pero vamos, nunca pero más. No
me he emocionado, me he emocionado.
Una cosa así que me ha salido
un
de
formato la... diferente.
Hay que felicitar a David Botello por esta voz de Diario de Madrid. De gacetilla.
De... Hablaba así. Yo le escuchaba de la radio.
Un buen punto de partida.
Sí, Ceporra, eso era. Sí, eso
menos es. Mal que esa era la palabra técnica, ¿no?
Un punto sobre la historia.
Aquí tenemos a un progresista de la época intentando decir ni pío.
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Volvemos a Navacerrada, señores, donde hay nieve, donde se vive el invierno como debe ser, con ropa térmica y deslizándose por las pendientes en trineo o con esquíes. Ahí está Gloria Talavera, que en esta ocasión se iba a acercar, o eso nos ha dicho, hasta la estación meteorológica que existe precisamente en ese punto.
¿Estás? Hola, aquí estamos en una estación, en unas instalaciones que se abrieron en 1928 en la zona de los Cogorros del puerto de Navacerrada. Aquí está trabajando ya desde hace muchos años, por lo tanto, la Agencia Estatal de Meteorología, y me acompaña Cayetano Torres, que es el delegado territorial de Madrid de la agencia. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y queríais además que pudiéramos conocer, ¿no?, cómo es su funcionamiento de un lugar tan importante también en esta época invernal, ¿no?
Pues sí, el Observatorio de Navacerrada es uno de los emblemáticos de nuestra red, de la Agencia Estatal de Meteorología. Lleva muchísimos años activo y sobre todo en esta época del año tiene protagonismo, especial protagonismo por las observaciones que hace de nieve caída, los análisis de las capas para la predicción de los aludes en el macizo de Peñalara.
Y donde se observan todos estos trabajos es en este jardín meteorológico, ¿no? ¿Aquí se toman todas esas mediciones?
Pues en el jardín meteorológico tiene hace mediciones de temperatura, presión, de insolación, de radiación, de altura de nieve, hace muchísimas observaciones. Pero en esta época del año lo importante son las observaciones de nieve que se hacen en Peñalara, que las hacen agentes forestales, acompañados de nuestro personal, que son unas observaciones de sondeos que son muy duras en temperaturas extremas, y gracias a la colaboración con los agentes forestales son posibles estas importantísimas observaciones para la elaboración del boletín.
Nos acompaña también Luis Pantoja, que es el jefe de este observatorio. Muy importante sobre todo el trabajo que se lleva desempeñando desde el año 2009, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Bueno, en el año 2009 una situación de peligro de aludes muy activa provocó la primera víctima mortal en la Sierra de Guadarrama por causa de alud. Entonces se vio la necesidad de hacer un seguimiento todos los años del manto nivoso y una evaluación de la peligrosidad que tenía el manto a la hora de provocar accidentes, tanto por aludes como por placas, presencia de placas de hielo, por deslizamiento, ¿no?
Pero estamos hablando de un lugar que visitan miles y millones de personas en invierno.
Sí, es una zona muy, muy concurrida. El problema de esta sierra es que, aunque no hay una gran cantidad de aludes como en otras montañas más altas, en los Pirineos o los Alpes, pues lo que sí ocurre es que la afluencia de gente es mayor que en otros sitios. Entonces, al final, cuando algo ocurre, siempre hay alguien y es fácil que alguien le pille. Por eso hacemos un seguimiento y una evaluación, ¿no?
He visto cómo es el trabajo esta mañana en colaboración con los agentes forestales. Me acompaña aquí Iván Rodríguez, que es el jefe de la comarca de Peñalara. Aquí tenéis una pala y esta sonda con la que se hacen todas esas mediciones, ¿no? Cuéntame cómo se hace, si es a diario, una vez por semana.
Buenos días, Teresa. Pues a partir de que hay un espesor de nieve que se considera que hay riesgo de deslizamiento de laderas o de cornisas, pues empezamos, es una colaboración que hay del Cuerpo de Agentes Forestales de Madrid con AEMET, y se empieza a hacer un estudio de ese manto nivológico. Y bueno, pues se suele hacer mínimo un sondeo exhaustivo, que se llama sondeo por golpeo, que nos lleva varias horas hacerlo y es muy, muy meticuloso, pero luego en tres semanas, si hay variación de nevadas o de los cambios en el manto, también se hacen medición de perfiles, del tipo de grano, de si se han formado costras de viento, etcétera.
Claro, es muy importante, decíamos, el tema de los aludes, pero también las placas de hielo, ¿no?, por el tránsito de tanto personal.
Sí, realmente la causa de más de accidentes aquí, la más grande en invierno, son la presencia de placas de hielo. Y hacemos un seguimiento de lo que es el manto nivoso, pero también de en superficie cómo está. Cuando existe ese peligro de placas de hielo, pues también se anuncia para que la gente tome precauciones y vaya con el equipo adecuado.
¿Cómo estamos hoy, en este día, en este jueves?
Peligro de aludes no hay, hay muy poca nieve. Pero la poca nieve que hay está helada, porque hubo un episodio de lluvia angelante al final de hace dos días, y el manto nivoso que había se humedeció y se recongeló. Entonces está muy peligroso por peligro de deslizamiento en esas placas de hielo. Además, con el agravante de que al haber poco espesor hay muchas rocas que afloran, entonces una caída puede ser muy, muy peligrosa.
¿Cómo es el trabajo aquí? Porque creo que hacéis turnos de 12 horas, ¿no?, para controlar junto con los agentes forestales toda esta situación. ¿Cómo es el trabajo?
Bueno, el trabajo nos lo repartimos los compañeros, estamos en turnos de 12 horas y mantenemos el observatorio abierto todo el año. Y lo único que si hay un episodio de nevadas fuertes, pues igual te tienes que quedar ese día y porque no se puede salir o no se puede llegar.
La temperatura más baja, decíamos, que se ha registrado en las últimas horas en la Comunidad de Madrid ha sido de -13,8, precisamente aquí, en este lugar, en el puerto de Navacerrada.
Pues sí, efectivamente ha sido 13,8 y es una temperatura baja, aunque no es extremadamente baja para el observatorio. Lo que sí llama la atención es que esta irrupción de aire siberiano, aire continental muy, muy frío, ha dejado en localidades bastante bajas, como puede ser todo el Valle del Lozoya, pues una masa de aire muy frío que permanece con nosotros y se ha llegado a alcanzar pues hasta 13,8 bajo cero en Oteruelo, que eso sí ya empieza a ser preocupante.
Esto es quizás lo más llamativo, ¿no?, decíamos, de ese lugar, podríamos decir, ¿no?
Pues sí, hombre, es un valle que tradicionalmente suele dar unas bajas bastante grandes en este tipo de situaciones, por eso, por las características geográficas del valle, que es un valle muy, muy confinado, que drena todos las masas de aire frías de las cumbres, y especialmente en este tipo de situaciones, pues actúa como de cuenco receptor en el cual el aire frío se queda estancado, que es más denso que el aire más cálido, y permanece durante mucho tiempo en esta región. Bueno, mucho tiempo, hablamos de unos pocos días, pero bueno.
Hemos estado viendo el mapa, ¿no?, de toda España, y las alertas rojas que aparecían sobre todo en la zona de Levante. Eso sí que es noticia, ¿no?, que nieve en lugares como Torrevieja o como Denia.
Pues sí, los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología reflejan hoy zonas en el Levante español con nivel rojo. Este es el máximo nivel de alerta, y esto ya sí son unas alertas que movilizan los recursos del 112, de Protección Ciudadana, de las comunidades, y esto ya sí empieza a ser preocupante, porque estamos hablando de temperaturas excepcionalmente bajas en esa zona de España y con unas precipitaciones en forma de nieve que han llegado incluso a nivel del mar, aunque no ha cuajado, pero sí se han visto en estas zonas pues copos de nieve cayendo en la playa.
Los madrileños se preguntan si mañana vamos a ver nieve en la capital.
Pues bueno, a lo mejor alguno que tenga suerte y esté en cota por encima de los 600 metros, pues sí puede ver algunos copos, aunque la temperatura mañana va a rondar la mínima en torno a 2 grados y además va a estar subiendo. Entonces estamos muy pendientes porque las nevadas en la capital sí que causan problemas, especialmente de tráfico en la zona del corredor del Henares, bueno, y en todos los ejes de acceso a la capital. Estamos muy, muy pendientes, aunque ahora todo nos apunta, aunque esté en nivel amarillo, que es el riesgo más bajo, en el cual ya se empiezan a movilizar recursos del 112 y de Protección Ciudadana, pues creo que no lo vamos a activar, y afortunadamente, aunque veamos algún copo de nieve, no va a cuajar en la capital. Esta es la predicción en estos momentos que tiene la Agencia Estatal de Meteorología.
Cayetano Torres, y una de las preguntas también que me gustaría que, bueno, compartieras con los oyentes, ¿no? El observatorio, como decíamos, de este puerto de Navacerrada es muy importante, decíamos, se hace en colaboración con los agentes forestales, y en otras temporadas, por ejemplo, en la época de verano, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos realiza?
Pues es un observatorio emblemático de la red de observación de la agencia. Ahora en invierno, por supuesto que la observación hibológica pues es la protagonista. Luego en época estival o en época de primavera y otoño, pues tiene otras muchas funciones. Medimos la radiación solar, medimos todo tipo de parámetros meteorológicos. También participamos en un proyecto de la red Palinocam de la Comunidad de Madrid para medir el polen que hay en aire, para hacer las alertas en cuanto a los agentes alergógenos. Y bueno, a lo largo de todo el año la principal labor que tiene pues es un seguimiento continuo del clima y sobre todo de las masas de aire, porque estas masas de aire que hay aquí en Navacerrada son masas de aire muy poco contaminadas, o sea, bastante limpias, con lo cual sirve pues para hacer estudios de cambio climático, para hacer seguimiento normal de las situaciones meteorológicas, y bueno, pues es una importancia extraordinaria la que tiene.
Volviendo al frío, ¿hemos tenido ola de frío o no? Porque vemos que van a ir subiendo poco a poco las temperaturas. ¿Hemos tenido ola de frío en general en España? ¿Hemos tenido ola de frío en la Comunidad de Madrid?
Bueno, hablando de España, la ola de frío sí.
si vamos a tener. Esto lo tenemos que ya dictaminar cuando haya pasado y que hagamos un análisis de los datos climatológicos de todas las estaciones de la red de observación que tiene la agencia. Para que haya una ola de frío, técnicamente se determina porque un 10% de las estaciones del área a estudiar registran temperaturas por debajo del percentil del 5% en cuanto a las temperaturas mínimas. Entonces esto a tiempo pasado sí lo analizaremos. La ola de frío se va a quedar pues en la frontera de Madrid aproximadamente. Ya lo analizaremos con bastante más detenimiento. Lo que sí parece que todas las zonas de Levante y Baleares pues sí han sufrido una ola de frío en toda regla.
Estaba yo observando, Iván Rodríguez, tenéis que tener miles de ojos, ¿no? Ahora mismo estabais advirtiendo a algunos ciudadanos que tengan cuidado con este tendido eléctrico, ¿no? Porque ahí hay unos chupones de hielo que, claro, está brillando el sol, se están deshaciendo y que pueden caer, ¿no?
Claro, por la noche hay varios grados bajo cero, hay el efecto de la cencellada, se van formando lo que nosotros llamamos manguitos de hielo en todos los cables y ahora por la radiación solar se van soltando y esto pues puede hacerle mucho daño a alguien en la cabeza, puede hacerle una brecha o algo.
Y aparte de esta colaboración que hacéis con los técnicos de la EMED, ¿qué otro tipo de trabajos no desempeñáis ahora en invierno aquí en este lugar? Porque claro, también tenéis que saber esquiar.
Sí, bueno, nuestro trabajo en invierno se complica por la nieve y por el hielo, entonces nosotros nos adaptamos al medio, lógicamente, nos dan formación y tenemos que desplazarnos con esquís y nieve, con crampones y hielo y piolés, y tenemos que estar en todas partes porque tenemos la función de la Policía Forestal en toda España es velar por el cumplimiento de la normativa, ya sea en caza, pesca, flora, espacios protegidos, y aparte tenemos competencias en protección civil y, bueno, pues hay que estar también para accidentados, para perdidos, en colaboración con Protección Civil.
Es una época, por lo tanto, también de mucho trabajo, no solo la del verano, también la del invierno, además ahora que se acaba de abrir la temporada de esquí, como decíamos, y de estas pistas aquí en el puerto.
Sí, efectivamente. Nosotros a lo largo del año va cambiando nuestro trabajo, se cierra una época de caza y se abre otra época de caza, se abre la veda de la pesca y en invierno, pues lo que te estoy comentando, miles de personas, solamente en el entorno de Peñalara se registran en los medidores que tiene el Parque Nacional puesto, más de 4.500 personas al día, se ha disparado desde que se ha hecho Parque Nacional, forma parte ya del recorrido del turismo en Madrid, aparte de lo típico del Museo del Prado y tal en Madrid, de visitas del Parque Nacional y ver buitre negro, aire imperial y claro, eso es al final pues más accidentes y más problemas.
La última pregunta se la quiero hacer a Luis Pantoja. ¿Cómo es una noche aquí en el puerto de Navacerrada cuando uno se queda atrapado con esas bajas temperaturas, cuando están además todas estas carreteras heladas, ¿no? ¿Qué se piensa? ¿Qué se hace?
Bueno, pues nosotros sí hemos tenido alguna noche especial en la que no podíamos sacar los vehículos y bueno, nosotros nos movemos también con esquís porque hay días que el vehículo tienes que dejar a un kilómetro de distancia, sacamos los esquís y nos desplazamos al observatorio con esquís. ¿Se hace duro? Sí, pero bueno, es una cuestión de costumbre. Si estás acostumbrado, sabes que tienes que llevar guantes, que tienes que llevar gorro, que tienes que llevar equipo adecuado y no es más que adaptarte.
Eli, trabajos muy interesantes y sobre todo muy importantes para que este puerto de Navacerrada pueda funcionar con toda normalidad, para que no haya accidentes, como nos decía antes Luis Pantojas, como aquella luz que provocó una muerte en el puerto de Navacerrada, también el trabajo que hace la Agencia Estatal de Meteorología, los agentes forestales, así que mientras unos se divierten, otros lo que hacen aquí es trabajar y muy duro.
Bueno, pues nos ha encantado enterarnos. Muchas gracias, Gloria.
Hasta luego,
un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Un puré de patata. Y en la descripción minuciosa, farragosa y arenosa de aquel puré de patata, añada leche, revuelva, ponga mantequilla, revuelva más, caliente, plu plu. Al final decía, añadir una cucharadita de sol. Fíjate tú qué bonito, añadir una cucharadita de sol. Eso es, de repente has puesto un texto de mierda a la altura de la poesía. Lo has subido a la categoría de arte mayor. Una cucharadita de sol ya lo querría Lorca, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que estos tíos querían poner sal.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
www.ondamadrid.es.
Dieciséis minutos nos quedan hasta la hora en punto de la tarde y los vamos a aprovechar, pero que muy bien aprovechados además, recomendándoles un buen libro, que es algo que hacemos en Hoy en Madrid todos los jueves. Sergio Rodríguez,
buenos días.
¿Qué nos traes hoy?
Te traigo literatura juvenil de la buena, buenísima.
Ah, bien, estupendo, me encanta.
Ves un libro, pero son cuatro, van a ser cuatro, uh-huh. De momento son dos, y los ha escrito Pilar Pascual, que nació en Málaga, es muy joven todavía, vive en Madrid porque se vino desde muy pequeñita, uh-huh. Es filóloga, filología hispánica hecho, tiene un máster en estudios avanzados de edición, porque las ilustraciones maravillosas que tiene aquí al final del libro, y que verás ahora, son hechas por ella. Bueno, y esta es la tetralogía Mundo Sueño, que es la primera entrega, como digo, de una serie de novelas fantásticas en las que se describen pues aventuras mágicas de un personaje que se llama Rebeca Balbatín. Uh-huh. Aquí tenemos a Pilar Pascual, te la presento.
Hola Pilar, ¿qué tal?
Hola, encantada de estar aquí. Hola. Con vosotros.
Bueno, y nosotros de que estés con aquí en Hoy en Madrid. Oye, estoy viendo el libro, la protagonista, que supongo que es la que aparece en la portada, uh-huh. Que se parece mucho a ti.
¿Tú crees?
Yo creo que bueno, sí. Fíjate lo que te digo.
Parece que si me hubieras visto de pequeña no me dirías eso. Pero bueno. Pero no eres la primera que me lo dice. Debe haber,
¿sí,
algo,
¿no?,
ahí en el subconsciente cuando la he dibujado que he dejado algo ahí. Porque...
Oye, yo conocí a un pintor que decía eso, que normalmente tú miras cómo dibuja un niño, le das un boli y le dices, dibuja una cara, y tiende, cada uno tendemos a dibujarnos a nosotros mismos de alguna manera.
Vamos. En concreto, en Mundo Sueño no lo he pretendido, pero bueno, si hay algo ahí, pues haya quedado.
Bueno, ¿qué tiene Rebeca de ti? ¿Cómo es la personalidad de Rebeca, de la protagonista de tu libro?
Bueno, mira, Rebeca de mí, es, bueno, supongo que algo tendrá o yo tendré de ella, pero yo creo que los escritores cuando escribimos un libro vamos dejando partes de nosotros o de las personas que conocemos en algunos personajes. Rebeca en concreto es una chica que... Bueno, es una chica valiente que se va a encontrar ante una situación absolutamente ingobernable, digamos, y que va a descubrir la importancia que tiene el valor de los sueños, ¿no? Y, bueno, a mí me gusta mucho la evolución que tiene, y me gustan mucho los otros protagonistas que salen cada uno en la portada, sí, de cada libro, porque cada uno va a tener una relación con sus sueños concreta y compleja, ¿no? Como es la relación que tiene el ser humano con los sueños, es muy variada, ¿no? Estamos quienes nos empecinamos en seguir los sueños, están, ajá, quienes los aman en silencio pero se avergüenzan de ellos, los que fastidian los sueños de los demás, en fin, es una relación que da mucho de sí, ¿no?
Estamos hablando, como decía Sergio, de una tetralogía, qué difícil decir esto cuando se está constipado, sobre todo, llevas dos en estos... ¿Por qué no solo un libro con muchos personajes? ¿Por qué una tetralogía?
Pues mira, la extensión de una obra no la decide un autor, la decide la propia obra. Yo cuando estaba ya terminando la primera novela, ahí como uh-huh. cuando llevamos un 70%, me di cuenta que tenía que seguir escribiendo mucho más, ¿no? Que en una sola novela no
pero
podía desarrollar
de
todo.
De una has pasado cuatro, sí, quiero decir, sí, sí. No es de una voy a hacer dos.
Sí, me di cuenta cuatro. De que tenía que escribir más, que me pedía mucho más, y escribí los cuatro libros, La Oniromarca Secreta, El Anillo Revelador, luego El Rey Moira y finalmente El Libro Azul, que es la cuarta, y ya está, ya he terminado. Son cuatro y no habrá más de esto.
O sea, que estamos hablando de una colección, digamos, que ya está hecha.
Sí, la saga está escrita, los cuatro libros de la saga, también tengo una precuela por ahí, porque bueno, también cuando lo dibujas, lo escribes, al final es difícil un poco a veces contener, ¿no?, el proceso creativo, pero sí, la historia de Rebeca son cuatro libros y está conclusa.
Y todo un mundo, mejor dicho, dos mundos, el del sueño y el de la vigilia, ahí hay una antinomía, ¿no?, muy clara, ¿no?
Sí, bueno, yo pienso que el sueño y la vigilia, o sea, digamos lo que es el mundo real y el peso que tienen los sueños en nosotros, es una ambivalencia que está presente en nuestra vida cotidiana. En la novela se refleja, digamos, de forma material en dos mundos distintos que, fíjate, una vez estuvieron unidos y se separaron, ¿no? Y ese es el quid de la cuestión, ¿por qué se separaron, ¿no? Y qué repercusión tiene eso para nosotros, ¿no?
Bueno, por este programa, Pilar, han pasado autores de novela. Hace muy poquito estuvieron con nosotros dos autores de libros infantiles. Uh-huh. Esto es juvenil, esto es a caballo, ¿no? Entre una cosa y otra, ¿o no?
Mira, yo siempre digo lo mismo. Es
etiquetas que al libro.
Es verdad que hay... Ahora comentamos lo de las etiquetas, pero fíjate, hay libros que es verdad que se escriben solo para niños. Sí. Y hay libros que están escritos solo para adultos. Pero luego hay otros libros, y Mundo Sueño es uno de ellos, o a mí por lo menos me gusta pensar que es así, que se escriben para todos. Yeah. Este es un libro que se puede leer a todas las edades. Las puedes leer siendo niño, lo puedes leer siendo adulto. Cada persona encuentra unas cosas diferentes, ¿no? Y me dijeron una vez que los adultos que leían este libro volvían a ser niños, ¿no? Pues uh-huh. Me encantaría que fuera así. Dicho esto, las etiquetas muchas veces nos ayudan a entender, digamos, en dónde está englobado un libro. Bueno, pues infantil, juvenil. Bueno, uh-huh. Pues sí, infantil, juvenil, pero para todos. Uh-huh.
Dos mundos hemos hablado y hay un concepto propio, la oniromarca. ¿Qué es eso?
Pues mira, si te digo lo que es la oniromarca, te desvelo todo el libro. Pero te voy a decir algo, es lo que distingue a los soñadores de espíritu valiente, ¿no? Porque yo lo que intento poner en valor, o lo que pone en valor la novela, es no el soñador fantasioso que no tiene los pies en la tierra, que es la visión, digamos, un poco negativa del soñador, sino el soñador que, siendo consciente de las dificultades que hay en la vida, persigue sus sueños, ¿no? Yo creo que un soñador en nuestros tiempos es un valiente, es un héroe. Y esos soñadores, en la novela, pues tienen esa oniromarca.
Bueno, ¿de dónde nace este libro, Pilar? Quiero decir, hubo un día, o muchos días, no lo sé, en el que tú dijiste, voy a escribir esta historia. Y esa historia tendría que venir de algún sitio, no sé si de tus propios sueños, de sueños que percibiste en personas que te rodean, que unas veces, bueno, se cumplirían y otras veces no. Pero tú tuviste que elegir este tema y tiene que haber una razón.
Pues siempre hay una razón. Es una pregunta muy bonita, porque ¿de dónde viene el libro, ¿no? A un escritor. Pues mira, en este caso empezó siendo yo muy joven. Hay muchas cuestiones en este libro que yo misma ya, digamos, fantaseaba cuando era pequeña con ellas, ¿no? Pues, y en esto te influyen muchos libros que has escrito, ¿no? Yo era de las que me preguntaba qué había al otro lado del espejo, ¿no?
Sí.
Pero más allá de eso, como esta historia de Mundo Sueño ha tenido para mí un proceso muy largo, hasta que ha visto la luz y se ha visto publicada, pues claro, yo he establecido una relación con este sueño mío de la escritura muy larga, muy compleja, y si no hubiera vivido este periplo, pues no hubiera podido desarrollar esta tetralogía que hablamos, ¿no? Ahora, ¿de dónde surge? Pues desde la mismísima infancia. O sea, uh-huh. Aquí hay cuestiones que yo llevo pensando sobre ellas desde entonces, y seguramente me respondo a preguntas sobre los libros que leí entonces, como por ejemplo La historia interminable, ¿no? Que es un libro que me marcó mucho y al que yo también, digamos, me debo a él, ¿no? En cuanto uh-huh. a Mundo Sueño.
¿Es Michael Enden tu referente principal? O
no sé si el principal, pero desde luego fue uno de los que más me influyó, ¿no? Y, pues bueno, te podría decir otros, claro. Hablábamos antes de Los espejos, Alicia en el País de las Maravillas, claro. Peter Pan. A mí me parece que siempre me he sentido muy constreñida en la realidad, en los límites, en cuando te dicen, esto no es posible, esto no se puede hacer porque las cosas no funcionan así o no se hacen, ¿no? Y siempre me he visto un poco, digamos, abocada por mi propia naturaleza a romper esas lindes, ¿no? Y Mundo Sueño es una manifestación de eso, ¿no? En el fondo, ¿no? Es un canto a la imaginación, al valor que tienen los sueños y seguirlos.
Decía Sergio que es un libro dual, es decir, es un libro de sueños, pero es un libro de vigilias, claro. También al mismo tiempo. ¿Es un libro de buenos y malos?
Absolutamente no, pero fíjate qué curioso que el primero de los libros quizás es el más maniqueísta, ¿no? Uh-huh. Digamos, porque claro, lo estamos viviendo todo a través de Rebeca, que se está encontrando con esa situación, y es una chica que tiene pues 11, 12 años y claro, al principio interpretar la realidad como solemos interpretarla nosotros, entre los buenos y los malos. Luego, cuando la historia va avanzando, pues ella misma se va dando cuenta que en todo hay grises, ¿no? Y que, bueno, ya se tiene que formar ella su propia opinión, no la opinión, digamos, adquirida o que de primeras se pueda formar.
Uh-huh. ¿Qué te dicen los lectores de tu libro?
Pues me han dicho de todo y ha sido muy agradable encontrarme con lectores tan, tan apasionados, ¿no? Quizá lo que más me ha llamado la atención fue un comentario que me hicieron no hace mucho, y es que era un libro un lector en concreto, y adulto, ¿eh? No un niño, que le había transformado.
Y qué a mí bonito. Eso qué me responsabilidad, ¿no? Por otro lado.
Pero es el mejor piropo que te pueden decir, ¿no? Porque yo creo que los libros que se te quedan son esos que te transforman, lo que decía Kafka, ¿no? Estos libros que, sí. que te atraviesan y te golpean, si no, ¿de qué sirve, ¿no? Escribir. Así que creo que ha sido el piropo más, digamos, más contundente que me han hecho, ¿no?
Yo he notado aquí una frase. Cuando pierdes tus sueños, te haces esclavo de tus pesadillas. La repites en alguna parte del libro. Bueno, hay otro personaje contrapunto. Estamos hablando de Rebeca, pero hay Abel sin sueño, que promete a los hombres gobernar la tierra, pero a cambio de una condición férrea, que no sueñen.
Claro, es que respecto a lo de Abel... Arabel simboliza este mundo nuestro, ¿no? Este mundo nuestro que nos arrebata los sueños y nos impide desarrollarnos, ¿no? Y bueno, yo creo que abandonar tus sueños es el pasaje más rápido a la infelicidad. Entonces, determinadas decisiones tienen contraprestaciones, ¿no? Y esto es Abel, pero Abel es un personaje que a mí me apasiona porque no es el malo malísimo que parece, ¿no? O sea, tiene sus motivaciones, sus motivos. En fin, no le justifico, pero no es solo blanco o negro, ¿no? Y respecto a lo que el mensaje que me decías antes, quien persigue sus sueños, quien abandona sus sueños, se convierte en esclavo de sus pesadillas, pues rotundamente sí. Es que, fíjate, o sea, ¿por qué abandonas tus sueños? Los abandonas por miedo. Cualquier persona que abandona sus sueños los abandona porque tiene miedo de lo que implica seguir esos sueños. Y ojo, que lo entiendo porque no es fácil. Pero es que acabas convirtiéndote en esclavo de tus pesadillas, ¿no? O sea, acabas haciendo precisamente lo que menos te gusta, lo que más infelicidad te causa. Vaya, no es porque perseguir tus sueños te lleve directamente a la felicidad, pero tienes unas pocas más de posibilidades, ¿no?
Claro. Habrá gente que te esté escuchando, Pilar, y diga, claro, es que es muy fácil decirlo cuando uno es Pilar, que ha conseguido sus sueños.
Todo lo contrario. Es que yo me he tirado casi 20 años para sacar esto adelante, fíjate, ¿eh? No es fácil, todo lo contrario. Yo me he encontrado con muchísimas dificultades, con muchos muros, con mucho descrédito, ¿no? Que me decían, oye, esto no lo vas a conseguir. Y yo me he empeñado y he sufrido mucho por esto y me ha dado muchísima felicidad, ¿no? Y ahora que está, pues ahí, lo ves en papel, pues lo que tú me dices, es fácil creer, ¿no? Pues sí, crees que lo has conseguido. Bueno, es que de verdad que tenía muy pocas posibilidades, ¿no? O sea, que por eso te digo que ser un soñador que persigue sus sueños en estos tiempos, para mí, es de valientes y valoro muchísimo cuando alguien lo hace. No cuando lo consigue, porque lo importante es disfrutar del trayecto. A mí me parece que lo más importante de este libro es lo que más placer me ha dado es escribirlo. Ahora, por supuesto, compartirlo, pero si no hubiera conseguido publicarlo, ya. ¿Era menos importante haberlo escrito? Pues no.
Cuando cumples uno de tus sueños, hay un gravísimo peligro y es quedarte sin sueños.
Uy, a mí no, a mí me proliferan. Es lo maravilloso de los sueños, que son como champiñones, ¿eh? Cuando consigues uno, te sale otro luego, o sea que...
Bueno, ¿cuál es el siguiente sueño? Aparte pues, de dar a luz a estos cuatro libros que conforman la historia de Rebeca.
En concreto, lo maravilloso que tiene la escritura es que es un sueño inagotable. Yo ya todavía estoy en mundo sueño, estoy con mi cabeza aquí en este mundo, porque estoy ahora mismo terminando los dibujos de la cuarta novela. Pero ya tengo otras que me están surgiendo y me están pidiendo espacio. Paso. Y abrirse camino, o sea que eso es lo maravilloso de este sueño, ¿no?
Bueno, porque hay que decir que efectivamente es que Pilar ha escrito el libro, pero tiene el trabajo añadido de que además has hecho los dibujos, como has hecho para otros muchísimos libros. ¿Se siente algo especial haciendo los dibujos cuando es para ti, para tu libro, para tu historia? Hombre, supongo que es más fácil porque tienes el personaje perfectamente definido en tu cabeza, mientras que cuando tienes que hacer un dibujo para otro, bueno
en ese sentido,
hay que coincidir con la idea que tiene el autor,
en ese
¿no?
sentido,
para que le guste.
Sí, es cómodo, claro, porque además a mí me han dado muchísima libertad en la editorial, he dibujado esto como yo quería, ¿no? Y eso lo aprecio mucho. Es verdad, tiene esa parte, digamos, cómoda, ¿no? La parte mala es que tú exiges quizá todavía más siendo tu propio personaje, ¿no? Y darle exactamente el matiz no es fácil, ¿no? Pero ha sido muy placentero y sobre todo pues ha sido muy divertido añadir una historia ilustrada al final en vez de ilustrar escenas, ¿no? Que a lo mejor es lo que se suele hacer. Pues esto ha sido como más original, más divertido. Yo creo que a los chavales les va a encantar, ¿no?
Bueno, a los chavales y a los padres, ¿eh? Yo soy muy tocona de libros, siempre me gusta tenerlos en las manos. Me gusta mucho el tacto de los libros. En ese sentido, lo de las tablets a mí no me convence demasiado. Yo soy muy de libros, pero tiene un aspecto fantástico.
Gracias.
El libro. No, es verdad.
Trabajo de equipo, ¿eh? No,
Mundo
no
Sueño está editado por EDB, que lo sepan ustedes.
Sí.
El dibujo es muy bonito, muy
Muchas
bonito.
Gracias.
¿Qué representa exactamente a Rebeca? ¿En qué momento?
Pues, mira, ese dibujo que hablaba antes Sergio de la Oniromarca simboliza los sueños y la aventura que va a vivir Rebeca, porque Mundo Sueño, bueno, tiene fantasía, tiene aventura, tiene misterio, ¿no? Es un libro que yo creo que tiene características de varios géneros, como suele pasar con los libros, ¿eh? Los ves en una estantería clasificados en un género, pero en realidad aglutinan de todo.
Tienen muchos, pero sí es verdad que la protagonista está así como haciendo un gesto de silencio.
Sí, ¿no? Inspira cierta curiosidad, ¿verdad?
Sí, por eso. Bueno, que no te voy a pedir que me lo cuentes, que lo que tengo que hacer es leerme el libro.
Se puede descargar el primer capítulo en su web, que es maravillosa y tiene dibujos de todos los personajes, muy atractiva.
Pues dime cómo... Nada, ponemos Pilar Pascual y
no,
y
en la web de Mundo Sueño, te dice Sergio.
Ah, Mundo Sueño,
sí,
vale.
mundo-sueno.com, porque la ña ya sabéis que no...
Sueno.
Ah, ya saben a lo de
y
la
Y en
ña.
La web de DB se puede leer el primer capítulo de ambos libros, sí.
Perfecto, pues Pilar Pascual, Mundo Sueño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte para
muchas
el siguiente
gracias.
Sueño. Hasta luego.